Cientos de cubanos firman carta abierta a Michelle Bachelet para que visite Cuba.
Chile concede estatus de refugiados a un grupo de 23 migrantes cubanos.
Kimberly Bryan criticó la táctica del gobierno cubano de culpar a los Estados Unidos por todos sus problemas.
Celebra la conferencia de obispos de Cuba los indultos anunciados por el gobierno.
Los países del Grupo de Lima reafirman su apoyo al presidente encargado de Venezuela.
Oposición venezolana contacta con Moscú y asegura el ministro de Exteriores ruso.
Y niegan permiso a estudiantes para una marcha en Nicaragua. Esto y más, y ahora los deportes.
Deportes. El cubano Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, volverá al ring. Este sábado, en Baltimore, estado norteamericano de Maryland, se enfrentará contra el ex campeón mundial puertorriqueño Rocky Martínez. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este martes 23 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con informaciones relacionadas con Cuba.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryan, criticó al gobierno de Cuba por siempre culpar a Estados Unidos de sus problemas.
Bryan dijo en Twitter que Cuba culpa a los Estados Unidos en lugar de corregir la propia mala gestión económica del régimen.
El resultado, dijo Bryan, es que los cubanos sufren escasez de alimentos, salarios inadecuados y apagones.
Bajo la etiqueta de Twitter, numeral revolución fallida, la diplomática estadounidense afirmó que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar.
Y un grupo de más de 600 activistas, académicos, artistas y ciudadanos cubanos enviaron una carta abierta a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de invitarla a visitar la isla y reunirse con todos los sectores de la sociedad cubana. Uno de estos activistas, Manuel Cuesta Morúa, explicó a Yoandy Castañeda el propósito de esta invitación.
La misiva denominada Cuba a la espera representa un llamado de distintos sectores de la sociedad civil cubana. Entre los firmantes se encuentran líderes de movimientos y plataformas opositoras a la dictadura comunista, como Iliana Hernández Cardoza o Manuel Cuesta Morúa, además de artistas, periodistas, académicos y otros ciudadanos de la isla.
La implicación de las Naciones Unidas a más alto nivel en el tema de los derechos humanos en América Latina me parece clave. Clave para futuro, clave para el presente también. Y sucede que Venezuela y Cuba son meses. Y en la materia de derechos humanos, la conducta de ambos estados es similar, sigue el mismo patrón.
En la carta se denuncian las limitaciones que sufren en cuanto a los derechos de reunión, asociación, expresión, manifestación, de participación, a no ser detenidos o registrados sus viviendas arbitrariamente, de no ser violentados o amenazados con el uso de la violencia de la cual las mujeres son víctimas elegidas, y de aquellos derechos en los campos de la economía y de la cultura, que son el fundamento del bienestar libremente creado y compartido en el espacio de la sociedad civil, expresa el documento.
Son derechos básicos que están reconocidos en la Constitución, pero el gobierno cubano solo hace violarlos. Y creemos que el foco de la comunidad internacional debe también fijarse en Cuba. Y por eso yo soy uno de los primeros 630 firmantes de esta carta.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de más de 600 activistas, académicos, artistas y ciudadanos cubanos enviaron una carta abierta a Michelle Bachelet. Ya eso pues los habíamos comentado. Ahora intelectuales rechazaron el concepto oficialista de la cubanidad enarbolado por el exministro de Cultura, Abel Prieto. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Intelectuales cubanos criticaron el concepto de cubanía, enarbolado por el exministro de Cultura, Abel Prieto, que tergiversa lo dicho sobre el tema por el escritor y etnólogo cubano Fernando Ortiz para justificar su incondicionalidad al régimen.
Lo que dice Fernando Ortiz en la cubanidad es que somos cubanos todos los que nos sentamos como tal cubanos, o sea que no hay un criterio que esté escrito en piedra que pueda decir no, fulano es cubano, mengano es cubano. Desgraciadamente, Abel Prieto trata de enmarcarse en una línea que haya una autoridad que es la que define quién es y quién no lo es.
Señaló el joven ensayista y escritor Gabriel Barrenechea desde Encrucijada, Villa Clara. En un artículo publicado recientemente en el periódico Granma, Prieto intenta definir los conceptos de cubanidad y cubanía, asignándole la cubanidad a todos aquellos nacidos en la isla, pero la cubanía, según el escritor Orlando Freire Santana, solo a los que la cúpula gobernante considera sus fieles.
Se arrogan el derecho a la cubanía porque para ellos la cubanía es lo que, según ellos, sientan deseo de ser cubanos, que se interpreta el que simpatice con el actual estado de cosas en Cuba.
La cubanía se lleva a cualquier parte.
La llevan los que están aquí o los que se fueron por lo que se hayan ido, más que la patria o decidir en Cuba o vivir fuera.
Entró en la polémica el narrador y poeta granmense Rafael Vilches. Barrenechea concluye que el único criterio de la cubanía no puede ser dejado a la mano de la voluntad eliminadora de alguna comisión estatal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Chile concedió estatus de refugiados a 23 emigrantes cubanos después que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de protección presentado por ellos.
El periódico local El Mostrador aseguró que el grupo de ciudadanos de la isla, residentes en África, había pedido esa protección a la gobernación provincial, que se le negó alegando instrucciones de superiores, por lo que se vieron abocados a la expulsión.
Por esa razón, los cubanos presentaron la denuncia amparados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La Corte indicó en su resolución que había vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, contraviniendo la normativa vigente. Y a las 11:07, vamos al pronóstico del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical de las aguas del Atlántico a unos 100 kilómetros de las costas de Daytona Beach. Los vientos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se está moviendo franco al norte a 28 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1014 milibares. Como quiera que este sistema ha iniciado un proceso de disipación, este será el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami sobre la depresión tropical del norte de las Bahamas. Sobre Cuba ha quedado alguna actividad de tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales. Por la tarde, desfogaron fuertes tormentas al sur de Cárdenas y Varadero y sobre la Isla de la Juventud. En el resto del país tendremos chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:09, hacemos un recorrido por las noticias de Venezuela.
Los países que integran el Grupo de Lima reafirmaron este martes en Buenos Aires su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y apelaron a la celebración de elecciones en ese país sudamericano.
El canciller argentino Jorge Faurie dijo que se debe realizar un gran esfuerzo para lograr que el restablecimiento del orden democrático en Venezuela se alcance a través de la convocatoria de elecciones.
Guaidó agradeció el apoyo del Grupo de Lima y declaró a través de una videoconferencia que ya no hay ningún tipo de eufemismo para hacer referencia a Maduro, sino dictador, una dictadura que viola los derechos humanos.
Entre tanto, la oposición de Venezuela, incluidos representantes del líder Juan Guaidó, ha estado en contacto con Moscú, dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en su sitio de Internet.
El ministerio, citando entrevistas del ministro Sergei Lavrov a medios de comunicación latinoamericanos, dijo haber estado hablando activamente con representantes de la escena política de Venezuela, el gobierno, figuras de la oposición, incluida la gente de Guaidó.
Lavrov comentó, según el reporte, que Moscú le dijo a la oposición de Venezuela que no resuelva sus problemas internos provocando interferencias externas, en una referencia a los Estados Unidos.
Y precisamente Estados Unidos mantendrá las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro si se realizan elecciones bajo su mandato. Así lo dijo a La Voz de América el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Jorge Agobian tiene la información.
Estados Unidos se mantiene en la etapa de presión diplomática, política y económica frente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero según Elliot Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, la estrategia contempla más.
Un presidente siempre tiene muchas opciones militares, siempre.
En entrevista con La Voz de América, Abrams aseguró que la presión estadounidense continuará, incluso bajo un hipotético escenario en el que Juan Guaidó acepte participar en elecciones con Nicolás Maduro en el poder.
Vamos a decir, bueno, es un error, según nosotros. Esperamos ver elecciones libres, pero no estamos levantando sanciones.
Sobre el respaldo hacia Guaidó, sin embargo, tiene otra perspectiva.
¿Bajo qué escenario, embajador, Estados Unidos retiraría el apoyo a Juan Guaidó?
Es casi imposible pensar. Sí, Juan Guaidó decide mañana que va a apoyar a Nicolás Maduro, pero en el mundo real no vamos a hacerlo.
Recientes incidentes con aeronaves estadounidenses provocaron esta reacción del diplomático.
¿Qué pasaría si, sin la intención, pero debido al peligro, unos norteamericanos habían sido matados? Espero que piensan dos y tres y cuatro veces, porque ellos no quieren ver la respuesta a la pregunta.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro tildó como provocaciones estos incidentes, indicando que constituye un riesgo a la seguridad del tránsito aéreo de su país. Maduro insiste en condenar las sanciones estadounidenses, al tiempo que indica que su base está sólida, algo que Abrams pone en duda.
Hay muchísimos chavistas que piensan que madurismo no es una forma de chavismo, que Maduro está matando al movimiento de Chávez.
Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Y las consecuencias colaterales de las sanciones estadounidenses contra el gobierno venezolano ocuparon la atención de legisladores y expertos en Washington. Sus posturas y las del gobierno estadounidense no coinciden. Yasmín López tiene la información.
Dos temas ocuparon el interés de los participantes, principalmente la efectividad de estas sanciones, con el propósito de forzar la salida del gobierno en disputa de Maduro y la relación de los bloqueos económicos con la agudización de la situación humanitaria en Venezuela.
Eso no quiere decir que la culpa sea crisis de las sanciones. La culpa comenzó mucho antes de las sanciones. Se debe a malas políticas económicas, tanto del gobierno de Maduro como del gobierno de Chávez. Pero la evidencia es que las sanciones han exacerbado esa crisis.
Deben estar pensando y hablando de cómo quitar las sanciones ya, y en la medida que están siguiendo imponiéndolos, usarlo para favorecer las negociaciones.
El congresista James McGovern criticó la manera en que se han utilizado las sanciones en el caso de Venezuela.
En este punto, las sanciones de Estados Unidos creo que están exacerbando el dolor, y aunque Estados Unidos ha ofrecido asistencia humanitaria, lo hemos hecho en condiciones que la politizan y crean enormes obstáculos para su cumplimiento.
Entre tanto, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo a La Voz de América que Maduro está sintiendo el peso de las sanciones y está debilitado. No obstante, surgieron soluciones. Entre ellas, no abandonar la idea de encontrar una salida negociada, principalmente para frenar el empeoramiento de la crisis humanitaria y económica y la prolongación de violaciones a los derechos humanos.
Como un programa de petróleo por alimentos que permita que el país vuelva a exportar petróleo a Estados Unidos, pero que los recursos sean utilizados solo para la compra de alimentos y medicinas y bienes esenciales para la población venezolana.
Hoy el llamado fue a separar la crisis humanitaria de la política y así impedir que la situación de los venezolanos conduzca a una hambruna, como algunos ya han pronosticado que sucedería este mismo año. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y la Asamblea Nacional aprobó el martes el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, para fortalecer la cooperación con los presidentes de la región y elevar la presión contra el presidente Nicolás Maduro.
Durante una sesión en una plaza del este de la capital, el Congreso, de mayoría opositora, aprobó con carácter de urgencia la reincorporación de Venezuela al TIAR, acuerdo del cual salió el país suramericano hace 6 años.
Juan Guaidó, al pedir al resto de sus colegas aprobar con carácter de urgencia en segunda discusión el regreso de Venezuela al TIAR, dijo que debemos atender la emergencia y hacer todo lo que está a nuestro alcance para el cese de la usurpación.
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión en mayo la reincorporación de Venezuela al tratado regional.
Y un apagón afectó ayer a gran parte de Venezuela y el gobierno intentó culpar de nuevo a un supuesto ataque.
El ministro de Información, Jorge Rodríguez, dijo que en una falla eléctrica nacional que afectó a la nación fue producto de un ataque electromagnético.
La interrupción se produjo en el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, al sur venezolano, y donde se genera y suministra el grueso de la energía eléctrica del país.
Y entre el 2015 y el 2019, un aumento notable de venezolanos que decidieron huir de la crisis en busca de una vida mejor. Desde la sede de la ONU, reporta Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York fue divulgado el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en que se expone la situación de Venezuela entre enero y junio del 2019. El informe destaca que los flujos migratorios de Venezuela ascendieron notablemente de 700.000 en el 2015 a 4 millones en junio del 2019. Según Naciones Unidas, esto se debe a un notable deterioro en la situación de Venezuela en los últimos 18 meses. En Naciones Unidas en Ginebra, Elizabeth Throssell, a nombre de la Agencia de Refugiados de la ONU, sobre entrevistas realizadas a venezolanos como medida de asesoramiento de su situación.
Some 66% of interviewees said they were unemployed or were working informally. And 43% said they'd face difficulties in finding accommodation.
Un 66% de los entrevistados dijo estar desempleado trabajando de manera informal. Un 43% dijo tener dificultad para encontrar albergue por carecer de documentos y fondos. También enfrentan discriminación por su nacionalidad. Elizabeth Russell añadió que las entrevistas de venezolanos se realizaron en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, así como en la República Dominicana y Uruguay. Esto para hacer constar los riesgos en su protección y también el acceso limitado de derechos que enfrentan los venezolanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:17 vamos a las informaciones de los Estados Unidos.
El Senado de Estados Unidos confirmó el martes al secretario del Ejército, Mark Esper, como nuevo secretario de Defensa, en reemplazo de Jim Mattis, quien dejó el cargo hace 6 meses.
Esper, un veterano del Ejército y ex cabildero de la industria de defensa, ganó la confirmación del Senado con una votación de 90-8. Debe ser oficialmente juramentado para el final del día, terminando de esta manera con el periodo más largo sin un líder en la historia del Pentágono.
A medida que continuaba la votación, el Senado respaldó abrumadoramente a Esper para que fuera el segundo líder confirmado del Pentágono por el presidente Donald Trump.
Por otra parte, los demócratas elogian el acuerdo tentativo sobre el presupuesto federal y un nuevo límite de deuda. El informe con Leonardo Bonet.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, informaron haber alcanzado un acuerdo presupuestario con el presidente Donald Trump y los líderes republicanos en el Congreso. Dirigentes demócratas dicen en una declaración conjunta publicada el lunes que el acuerdo mejorará nuestra seguridad nacional e invertirá en las prioridades de la clase media. Además, establecerá límites de gastos para los próximos 2 años fiscales y elevará el límite de deuda de la nación con el fin de permitir el préstamo hasta el 31 de julio de 2021. Pelosi y Schumer dicen que la Cámara se moverá rápidamente para someter el paquete a votación. Se anticipa que el Senado haga lo propio y esperan enviarlo al presidente Trump tan pronto como sea posible. Ambos señalaron que el acuerdo evitará un incumplimiento de la deuda y otro cierre del gobierno federal en el otoño. El presidente Donald Trump ratificó el convenio alcanzado con los líderes del Congreso sobre el presupuesto y el límite de la deuda, en su mayoría eliminando la amenaza de un nuevo cierre del gobierno. El mandatario tuiteó que el acuerdo es un compromiso real y una victoria para los militares y los veteranos de la nación. Los asesores dicen que el acuerdo permitiría al gobierno continuar pagando sus facturas y aprovechar las recientes ganancias presupuestarias para el Pentágono y las agencias nacionales. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y vamos a las redes a ver qué nos tiene allí Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Reseñamos en nuestra portada los dos números de la revista Cuba Encuentros Latinoamericanos, publicada por la Fundación Nacional Cubano-Americana, con entrevistas, reportajes y además análisis económicos y sobre los derechos humanos, tanto dentro de Cuba como en la región, a cargo de un equipo de realizadores de esa organización. Por la Fundación Nacional Cubanoamericana están Omar López Montenegro, quien es uno de sus editores, junto al periodista Raúl Rivero, así como cuentan con la traducción de Adolfo Fernández Saiz y también la asistencia en la redacción de la periodista independiente Ainí Martín Valero. Estos dos números lo podrán encontrar reseñados aquí en nuestra página digital de Radio Televisión Martín. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y vamos a las noticias de América Latina.
La policía de Nicaragua negó una vez más permiso a los estudiantes para marchar a fin de conmemorar este jueves el asesinato de jóvenes universitarios. El informe procede de Managua, Nicaragua.
En ocasión de celebrarse el Día del Estudiante este 23 de julio y recordando a tres estudiantes asesinados en 1969 por el dictador Anastasio Somoza y tres estudiantes universitarios asesinados por el régimen de Daniel Ortega también en esa fecha, pero del año 2018, la coalición de estudiantes universitarios Movimiento 19 de Abril solicitaron este lunes a la Policía Nacional un permiso para poder marchar en Managua este próximo jueves en horas de la tarde. El permiso fue denegado por la institución que está al servicio de Daniel Ortega, argumentando que los solicitantes habían participado del supuesto fallido golpe de Estado del año 2018. Escuchemos a la dirigente estudiantil Mélida Zapata hablando que se van a manifestar aún en contra de la decisión de la policía.
Y a un año de la masacre orteguista, las y los estudiantes nicaragüenses seguimos en resistencia contra la dictadura, por la autonomía universitaria, la justicia, la libertad, la democracia y la dignidad del pueblo de Nicaragua. Hoy, la autonomía universitaria sigue siendo nuestra demanda, porque el régimen Ortega Murillo ha convertido a las universidades en cuarteles del Frente Sandinista. Convocamos a una marcha este próximo 25 de julio a las 2 de la tarde.
Este lunes, Yanny Gómez, de 18 años, fue asesinada de 3 impactos de bala en su cabeza en el occidente de Managua, en el departamento de León. Yanny Gómez había participado de las actividades en contra del régimen de Daniel Ortega. Con ella suman 4 estudiantes en los últimos días que han aparecido asesinados. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el canciller de Irán visita Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega considera que esa presencia fortalece su imagen internacionalmente. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad Zarif, visita Nicaragua y manifestó a medios de comunicación oficiales que el objetivo de su visita es fortalecer lazos de amistad, cooperación e intercambio comercial entre ambas naciones.
Los dos países han luchado contra las políticas expansionistas y los dos han tenido éxito y han triunfado frente a estas políticas expansionistas. Por lo tanto, tenemos que luchar y estar en el mismo camino hacia la misma ruta.
No obstante, el experto en temas internacionales, Ricardo de León, explicó que el gobierno de Nicaragua busca infructuosamente consolidar su imagen internacional con esta visita.
Nicaragua sigue jugando o quiere seguir jugando a ser un actor importante en la política internacional, cuando obviamente no lo es, como te decía anteriormente. Nuestros países no figuran dentro de las altas políticas internacionales, de los juegos de poder. Es una cobija para el actual gobierno.
El experto considera que las relaciones entre ambas naciones son mínimas en los rubros de economía y comercio, advirtiendo que la afinidad ideológica es la razón de su cercanía. Entre los temas que el ministro Zarif tiene en su agenda de visita a Nicaragua, destacan los rubros relacionados con la agricultura y la tecnología de punta. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para combatir de forma conjunta el contrabando de armas de fuego en la frontera, después de registrar un aumento en la cantidad de armas ilegales incautadas este año.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que los decomisos de fusiles de asalto aumentaron en 122% este año.
También dijo que el ejército mexicano coordinará con las autoridades estadounidenses para combatir el contrabando de armas en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Y en Colombia, un total de 196 líderes sociales y activistas fueron asesinados entre marzo del 2018 y mayo del 2019, reveló a RCN Radio el defensor del pueblo de este país, Carlos Alfonso Negrete.
El defensor aseguró que el departamento de norte de Santander, fronterizo con Venezuela, ocupa el primer lugar y reveló que hasta el momento se han registrado 134 líderes excombatientes de las FARC que fueron asesinados.
Y ahora sí, a las 11:26, ya llegan los deportes con Edemio Navas. Y hoy me tienes buenas noticias.
Sí, te tengo buenas noticias, porque hasta esta noche Robinson Cano, el veterano dominicano, acumulaba solamente 6 jonrones con un salario anual de casi 30 millones. Sin embargo, esta noche en un partido conectó 3 cuadrangulares y ya tiene 9 este año. Y por si fuera poco, se fue en noche perfecta Cano de 4-4. Impulsó las 5 carreras del equipo de los Mex, que derrotó a los Padres de San Diego 5-2. Eric Hosmer, el cubano-americano por los Padres, conectó un sencillo en 3 turnos. Y ya debutó oficialmente por el equipo de los Rockies de Colorado el habanero Yonder Alonso. Esta noche se fue de 1-1, disparó su doble número 7, impulsó la única carrera del Colorado, que perdió ampliamente ante Washington 11 carreras por 1. Hace varias semanas, el equipo de los Medias Blancas de Chicago dejó libre a Yonder Alonso debido a su pobre ofensiva. Con este doble de esta noche, aumentó su promedio ofensivo, escucha esto, Damaso, a 182. Nolan Arenado, el otro cubano, se fue de 4-1 por el equipo de los Rockies. San Luis le ganó al Pittsburgh 4-3, mientras que Cleveland perdió cerrado encuentro 2 carreras por 1 ante los Azulejos de Toronto en 10 entradas. Aquí Lourdes Gurriel Jr. conectó un sencillo en 2 turnos y aumentó su promedio ofensivo a 290. El equipo del Kansas City derrotó 5-4 a los Bravos de Atlanta, que pese a perder, sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Por los Reales, el cubano Jorge Soler impulsó una carrera, llegó a 71. Está en este departamento entre los primeros en las Grandes Ligas y también en cuadrangulares con 27. Asimismo, hace solamente 3 minutos, a las 11:25 de esta noche, se produjo el out número 27 y finalmente el equipo de Oakland derrotó en 11 entradas 4-3 al Houston, que sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. En este encuentro, Yulieski Urriel disparó su jonrón número 20, impulsó 2 y la otra impulsada fue para el cubano Alexmis Díaz. O sea que las únicas 3 carreras del equipo de los Astros fueron precisamente de cubanos. Y precisamente anoche el equipo del Houston ganó con anotación final de 11 carreras. Y bueno, de esas 11 carreras, 8 fueron impulsadas por jonrones de Alexmis Díaz, también de Yulieski Urriel, y el jonrón número 11 del tunero Jordan Álvarez, quien hizo historia en el béisbol Grandes Ligas, 35 impulsadas en solamente 30 partidos. Nadie lo ha hecho desde el año 1920 cuando se comenzaron a llevar estas estadísticas. Finalmente, tremenda fiesta en Miami. El equipo local de los Marlins ganó su partido 5-1 ante los Medias Blancas de Chicago. John Jay un hit y se fueron blanco tanto José Dariel Pito Abreu como el también Cienfuero Joan Moncada. Y por último, señores, este sábado estará combatiendo en Maryland el cubano Yuri Gorgui Gamboa ante Rocky Martínez. Hasta aquí nuestras